Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a La Hora Laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Sanabria y Yailin Jiménez.
Tema de hoy: nueva regla laboral sobre contratista independiente.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy, como de costumbre, nos acompañan los licenciados Jaime Sanabria y Yailin Jiménez. Saludos.
Saludos.
Saludos, Amberly.
Muy bien. Una nueva normativa laboral federal fue promulgada recientemente destinada a prevenir la clasificación incorrecta de los trabajadores como contratistas independientes. ¿Cuáles son los detalles más importantes que deben saber las personas empleadas y los patronos sobre la nueva regla federal?
Pues yo creo que es importante que no es necesariamente una nueva regla. Prácticamente lo que hacen es restablecer el proceso de evaluación de lo que es un empleado versus un contratista independiente que había antes de la administración de Donald Trump, que lo que hizo fue que flexibilizó esos criterios y ya con el cumplimiento de dos criterios que tenían que ver con, ¿verdad?, la dependencia o el grado de control que podía tener ese empleado con respecto a su trabajo o la oportunidad de ganancia o pérdida en relación al negocio que realizaba, lo identificaba como contratista independiente. Ahora vuelve, ¿verdad?, a que tenga que hacerse un análisis más amplio de distintos criterios para poder determinar si es contratista independiente o un empleado propiamente.
¿Y cuáles son esos criterios?
Bueno, entre otras cosas, se mira lo tradicional, que es el grado de control, pero ahora también se están enfocando reconociendo una realidad del mercado en Berlín, de factores como la dependencia económica de esta persona con esa empresa. Estábamos viendo en la calle que muchos estudiantes, trabajadores, personas que estaban en la calle, que estaban siendo constantemente contratadas por servicios profesionales o como contratistas independientes, siendo empleados, pues, por ejemplo, no podían trabajar con otras empresas, se les prohibía. Y en ese sentido, pues, dependían económicamente de una sola. Y, pues, este nuevo reglamento utiliza ese criterio, por ejemplo, le presta énfasis para decir, mira, cuidado, que el simple hecho de que tú nombres a alguien contratista o de que no pase esto, no va a ser suficiente. Esto, si ocurre esto, pues aquí esto se parece más a una razón de empleo, entre otras cosas.
¿Y cuáles son las consecuencias de clasificar erróneamente a un empleado o empleada?
Si se cataloga a esa persona como contratista independiente, pues ciertamente no le cobijan muchas de las leyes laborales, como por ejemplo vacaciones, enfermedad, bono de Navidad, probablemente, ¿verdad?, si el patrono tiene algún tipo de beneficio, plan médico, etcétera, pues esos beneficios y esas protecciones laborales no están consagradas o no están autorizadas, por decirlo de cierta manera, para el contratista independiente.
Y además, el que se arriesga a clasificar erróneamente a una persona como contratista independiente siendo empleado solo porque le cuesta más barato o porque es más fácil hacer negocio, cosa que entendería, ¿verdad?, porque eso es lo que ocurre normalmente, se expone a que el Departamento del Trabajo Federal y el Estatal lo audite. Y como parte de esa auditoría concluya, por ejemplo, que no pagó las horas extras que debía pagar a un empleado, que no le pagó el salario mínimo que tenía derecho a generar, que tampoco le hizo las aportaciones al Fondo del Seguro del Estado, a SINOT, al Seguro Social Patronal. Y entonces, pues como sabemos, cuando tú no cumples con esas leyes que acabo de mencionar, entre comillas, y no haces las aportaciones correspondientes, no solo te expones a tener que pagar lo que no pagaste, sino multas y penalidades.
Precisamente les quería preguntar del impacto que tiene esto sobre Puerto Rico. Tal vez el económico es uno.
Sí, y es importante que en la reforma laboral que hubo en el 2017, la Ley 4, también, ¿verdad?, hay un cápita específicamente relacionado a esa relación contratista independiente vis-a-vis empleado y establece, de hecho, cambió ese estado de derecho porque establece inclusive una presunción incontrovertible que si se cumplen con tres o cuatro de los criterios establecidos ahí específicamente, ya incluso el empleado no puede ni siquiera alegar que no es contratista independiente. Así que tenemos que, para efectos de Puerto Rico y ese impacto directo, hay que también circunscribirnos a lo establecido en el artículo, si no me equivoco, el 2.3 de la Ley 4.
Pero bajo ningún concepto, esa presunción incontrovertible que se creó a través de la Ley 4 de 2017 puede ser contraria a la ley federal. Lo que Yailin está diciendo, ¿verdad?, que sé que lo entendieron claramente, es que estas leyes se complementan. Y dependiendo la controversia que tú estés analizando, el problema que estás analizando, si se trata exclusivamente de un problema bajo la ley local, pues hay que acudir a los criterios de la Ley 4. Si se trata de un problema bajo la ley federal y también la local, pero que ambas leyes tengan jurisdicción sobre ellas, ¿verdad?, concurrente, pues tienes que estar pendiente a la normativa federal. A mí me parece que esto que dice Yailin Fue un error de la legislatura puertorriqueña porque trajeron por los pelos una figura del derecho del common law, específicamente de Las Vegas, en donde el motor de la economía de Las Vegas no es el mismo que Puerto Rico. Allí lo que hay son casas de strippers y casinos, que eso es lo que mueve la economía de Las Vegas. Aquí en Puerto Rico tenemos el turismo y otras cosas que son nuestros motores de economía. Y cogieron esa figura para tratar de complicar el panorama para los empleados y proteger a los patronos en el contexto de que aún reconociendo la realidad puertorriqueña de que todo el mundo lo clasificamos erróneamente como contratista, se va a ser más difícil a los empleados demostrar que son empleados, porque si se cumplen con estos criterios que Yarlín acaba de mencionar que existen, pues es bien fácil entonces tú demostrar como patrono que es un contratista. Y eso, pues, a mí me parece poco sano, me parece una burundanga. Y mi sugerencia sobre este tema a los patronos que nos están escuchando y también a cualquier otra persona que formule política pública es que ese tipo de secciones en nuestras leyes debe derogarse del todo. ¿Por qué? Porque creas una situación de inestabilidad en el mercado laboral puertorriqueño. Ahora mismo los patronos tienen que ver varias leyes para saber con qué cumplir. Y entonces, si yo cumplo con la ley local, puedo estar incumpliendo con la federal y viceversa. Así que hay que tener cuidado con eso. Y yo creo, aquí abogo de nuevo por la simplificación de la legislación laboral puertorriqueña, que pensemos en un código eventualmente y que simplifiquemos las normas. Y es una invitación que nos está escuchando, que traten de derogar esas disposiciones de la ley. Y además, patrono que nos escucha, siempre cumplan con la ley federal. Es más, es tu play safe.
Yo creo que más de acuerdo no puedo estar con Jaime. Lo veníamos hablando en los podcasts pasados. La ley laboral, de la reforma laboral, amerita muchos cambios y muchas enmiendas que se pueden atender sin querer, ¿verdad? Prácticamente cambiarlo todo, pero hay ciertamente artículos o disposiciones que ameritan ser revisadas por los legisladores y que no necesariamente van a impactar la situación fiscal, ¿verdad? Y que la Junta tenga que entrar, y yo creo que hay espacio para ello.
¿Cuándo entraría en vigor la regla federal?
El 11 de marzo de este año. Así que ya próximamente, ¿verdad? Ese análisis los patronos deberían empezar a realizarlo, porque puede ser que con esos criterios adicionales que ahora se tengan que evaluar, empleados que lo tengan categorizados como contratista independiente, bajo este nuevo análisis, pasen a ser empleados.
Sí, y es importante que los patronos, nuevamente repetimos, sean conscientes de que no porque usted diga que alguien es contratista o el contrato diga que es por servicios profesionales, eso automáticamente lo convierte en un contratista independiente. Y aquí en Puerto Rico yo me atrevo a asegurar que la gran mayoría de las personas que contratan por servicios profesionales están mal clasificados. Y una de las cosas que los patronos que nos escuchan tienen que observar es que cuando yo voy a analizar las funciones que esta persona realiza, a esto abonando a la pregunta tuya ahorita de los criterios, Amberly, yo tengo que reconocer qué tipo de servicio me presta esa persona. Si el servicio que esa persona me presta va a la esencia del negocio, por ejemplo, si estamos hablando de una cadena de comida rápida y yo recluto un cocinero que lo que hace es prestar un servicio que va a la esencia del restaurante, que es vender comida, pues yo sé que esas tareas son susceptibles de contratarse como empleado, no como contratista. El contratista, las tareas que son susceptibles de contratarse como contratista son, por ejemplo, para ese mismo restaurante de comida rápida, si algún día yo necesito pintar el restaurante por afuera, o alguien que a lo mejor me recoja la basura del establecimiento fuera. Esas son funciones que no van a la esencia del negocio, que son susceptibles de contratarse como contratista. Y es importante que se asesoren con un abogado, que se orienten sobre estos nuevos criterios y ante la duda, que jueguen a la segura.
Yo creo que ante ese ejemplo, y un poco para abundar y clarificar a todos los que nos están escuchando y viendo, si a ese cocinero además yo le pongo un horario, los materiales que utiliza, el sartén, el cuchillo, el aceite, ¿verdad? Los ingredientes de la comida son de restaurante, le proveo un uniforme, pues ciertamente ese grado de control, le doy el menú, específicamente lo que tiene que cocinar, pues no tiene discreción, no tiene control, utiliza los materiales del negocio, pues ciertamente, ¿verdad?, no pudiera estar catalogado como un empleado, como un contratista independiente.
Ahora, los Hot Topics de la semana. Recientemente, el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley un proyecto para facilitar la implementación del trabajo a distancia en la empresa privada. Yarlín, ¿cuál es su impresión sobre esta nueva ley?
Sí, ciertamente, ¿verdad?, la exposición de motivo de la ley relata que es con el fin de promover que patronos no domiciliados en Puerto Rico, ¿verdad?, o que están en el exterior, puedan hacer negocio utilizando empleados en Puerto Rico sin tener que cumplir con la rigurosidad o las disposiciones legales, laborables y fiscales para este tipo de negocio. ¿Qué impresión tengo? Yo creo que es importante separar que la ley le aplica únicamente al personal exento. O sea, que si yo no estoy clasificado como personal exento, y para eso hay que circunscribirnos también al Reglamento 13 del Departamento del Trabajo, pues ciertamente, si me emplea un patrono bajo estas consideraciones, tiene que cumplir con las legislaciones laborales. Así que, pero si soy personal exento, pues sepa que puedo trabajar de manera remota, pero no voy a estar cobijado con las protecciones desempleo, vacaciones, enfermedad, aunque en el personal exento no cumple, pero está regido únicamente por el contrato laboral que tenga entonces ese empleador y ese patrono.
Jaime, ¿cuál es el impacto de la ley?
Bueno, a mí, primero que todo, Amberly, me parece una ley de avanzada. Creo que ataca directamente un problema que ocurrió en Puerto Rico a raíz de la pandemia, que es que muchos de nuestros empleados empezaron a descubrir lo que es trabajar de manera remota o de manera híbrida, pero muchos de ellos también, a las empresas haber cerrado, tenían que trasladarse fuera de Puerto Rico y buscar oportunidades fuera de nuestro país. ¿Y qué pasa? Que cuando llegaban a ese otro país o a esa otra jurisdicción, allá le decían que el trabajo era trabajando remoto también. Entonces, ¿para qué te mudas si podías trabajar híbrido desde Puerto Rico? Y es porque existía el temor en las empresas, sobre todo norteamericanas, de contratar obreros puertorriqueños que trabajaran remotamente porque no sabían qué les iba a aplicar en términos de derechos. Si la ley laboral, la ley contributiva, entonces sabían que Puerto Rico es una jurisdicción normalmente bastante pro-obrera en ciertos aspectos y pues temían las consecuencias de esa legislación. Y en ese sentido, creo que es una legislación que se ajusta y que amplía a nuestros estudiantes, hablando del impacto, a todos nuestros estudiantes, a toda nuestra fuerza laboral, la ventana de oportunidades de empleos que ellos pueden elegir. Porque ahora, este empleado que está aquí, que se da la oportunidad de solicitar un empleo en cualquier parte del mundo, le puede decir a esa compañía, mira, el contrato que tú me quieras dar, las reglas de juego de establecemos tú y yo, despreocúpate por la legislación puertorriqueña y tú y yo vamos a bregar esto aquí. Y en ese sentido, ¿por qué yo creo que el propósito de la ley se enfoca en el personal exento? Porque históricamente, digo, y no estoy diciendo que el personal no exento no es brillante y no está preparado y capacitado, pero históricamente el personal exento se le suele ver con más poder de negociación, con más estudios, más educación, ¿verdad? Los que cualifican para esas posiciones, no estoy diciendo que es todo el mundo, y en ese sentido pues están en una mejor condición para negociar sus términos y condiciones de trabajo. Y en ese sentido pues me parece una ley que espero que redunde un gran beneficio para Puerto Rico, sobre todo ante el nivel de desempleo que tenemos aquí.
Visita cursos.microjuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Por otro lado, en días recientes se han reportado varios casos de feminicidios en la isla. Jarlene, ¿cuáles medidas y protocolos pueden implementar los patronos para proteger a las personas empleadas que sean víctimas de violencia de género?
Sí, es importante saber y que todo patrono sepa que desde el 2006 hay una legislación que obliga a los patronos, tanto del sector público como privado, a que tienen que tener un protocolo de manejo, ¿verdad?, de violencia doméstica en el área de empleo. Y eso se extrapola, ¿verdad?, no solamente a que la situación se dé en el ambiente laboral, sino además que si hay una víctima de violencia doméstica, que esa víctima tenga la confianza de poder acudir donde su patrono, identificarle la situación para que el patrono, en virtud de ese protocolo, pueda establecer medidas de seguridad para protegerla, ¿verdad?, a él o a ella, de la situación que pueda estar enfrentando a nivel personal. Así que hay una obligación de los patronos, y reitero porque me consta, ¿verdad?, que no necesariamente todos los patronos están al día sobre ello, y que sepan que eso está en ley y que tienen que hacerlo.
Jaime, además de esas medidas, ¿se pueden implementar otras ideas para atender estas situaciones en los espacios de trabajo?
Definitivamente, añadiendo lo que dice Jarlene, todo patrono que nos está escuchando, sobre todo aquellos que ya tienen su protocolo y sus políticas implementadas, tienen que saber que no basta con una política de cero tolerancia en el lugar de trabajo para erradicar el problema de la violencia que hay, ya sea de género o como se quiera definir. Además de tener la política, se tienen que asegurar que estas personas que son sus empleados o los que visitan su lugar de trabajo, Amberly, no estén pasando por situaciones fuera del trabajo que pudiesen tener un impacto en el trabajo. Incluso aquí lo más preocupa es proteger la vida de ellos. Y el tener ese protocolo más una campaña educativa que no tiene que limitarse una sola vez al año como requiere la ley, va a levantar la luz de alerta a las personas para que identifiquen cuáles son esas señales que tiene una potencial persona violenta o una potencial víctima, entre otras cosas. Así que no basta con simplemente tener la política, hay que ir un poco más allá. Yo creo que los patronos tienen que ser más proactivos, conocer a sus empleados, conocer las circunstancias en las que viven, conocer su trasfondo, ver de dónde vienen y adelantarse a cualquier situación de esta índole que pueda ocurrir.
Y yo creo que es importante que el Estado también tome un rol más participativo. Tenemos la Procuraduría de la Mujer, tenemos el Departamento del Trabajo que se supone que vele porque los patronos cumplan con estos requisitos. Pues miren, vamos a identificar si se está cumpliendo. Vamos, ¿verdad?, a establecer unos procesos donde la víctima se sienta más protegida y no victimizarla más de lo que en ocasiones sucede.
Y que dicho sea de paso, y la gente no lo sabe, pero la Procuradora de las Mujeres viene también obligada por ley a atender los casos de violencia hacia el hombre, o sea, las personas que nosotros clasificamos como hombres. Así que es importante también que se sepa, como parte de esta campaña educativa, que la violencia va dirigida a todos los sectores y no necesariamente tiene género, ¿verdad? Así que ciertamente lo que ocurrió en la semana reciente, el asesinato de una trans, creo que en Villa Palmera o en Santurce, no recuerdo dónde fue, pues eso entristece. Y no debe estar ocurriendo, hay que tomar medidas para educar a la gente sobre la comunidad trans también, sobre sus derechos, sobre, ¿verdad?, el derecho que tienen a vivir. No conozco las razones por las cuales se asesinó a esta persona, pues se está investigando todavía, pero ciertamente yo quiero apostar que nosotros tenemos el potencial para organizar una buena campaña educativa.
Ahora, el consejo legal de la semana. Yarlene, ¿qué consejo tienes para los empleados esta semana?
Yo creo que utilizando uno de los mismos temas que hemos desarrollado en la tarde de hoy, es importante que esa persona o ese empleado a la hora de contratar con su patrono, evalúe bien cuál es esa categoría que está en las disposiciones del contrato y que sepa desde un principio cuál es esa relación contractual y laboral que va a tener con su patrono. Porque también digo, ¿verdad?, en ocasiones a principio la relación, como dicen por ahí, está peaches and cream, pero después en el proceso las relaciones laborales un poco se pueden, ¿verdad?, complicar y tornar conflictiva, y 5 o 10 años después ese empleado va a alegar: yo soy empleado desde hace 10 años atrás, y el patrono pues tiene unas consecuencias. Así que yo creo que esa relación inicial debe estar clara desde el primer momento.
Sí, eso es bien importante, y quiero añadir al consejo de Yarlene, ¿verdad? Eso que ella está diciendo, obviamente, las relaciones laborales patrono-empleado son como las relaciones de las personas y los seres humanos. Tiene su etapa, como ella dice, romántica, su etapa donde tú ves los problemas y la etapa donde tú te comprometiste a resolver esos problemas. Lo mismo en el ambiente laboral. Y que recuerden, por ejemplo, los patronos que me están escuchando, que al principio la relación puede ser hermosa, pero después tú tienes que amonestar a tu empleado y te pueden virar la tortilla. Esto ocurre both ways también, ¿verdad? Te pueden virar la tortilla y te dicen: ah, es que llevas mucho tiempo no, mal clasificado, así que me tienes que pagar todo lo que no pagaste. Entonces ahí es que entonces los negocios cierran, los demandan, se complica el escenario.
Entonces, Jaime, para los patronos, ¿cuál sería tu consejo?
Tú sabes, Amberly, que a mí me encanta el tema de la tecnología. Estoy apostando también por el tema de la inteligencia artificial, me apasiona. Yo creo que hay una nueva tendencia ahora para todos los patronos a utilizar lo que llamamos drones para inspeccionar los exteriores de sus edificios y los interiores, partes donde normalmente un ser humano a veces ni puede llegar. Y el patrono que nos está escuchando y se está preguntando ahora mismo qué tiene que ver los drones con lo laboral, pues mira, la ley 8 requiere que todos sus empleados trabajen en lugares de trabajo que sean seguros y saludables y libres de riesgo. Aquí en Puerto Rico, ahora mismo en esta etapa de la reconstrucción, una de las industrias que está empleando más es la industria de la construcción. Y tienes muchos obreros trabajando en condiciones que pueden ser potencialmente peligrosas. Y ahora, con el uso de la tecnología y la utilización de drones para inspeccionar estructuras, edificios, en los proyectos, puede ser una manera de garantizar la salud y seguridad de sus empleados. Y lo mismo puede aplicar a cualquier otro tipo de industria.
Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Yarlene. Muchas gracias, Jaime. Y a quienes nos sintonizan, y hasta la próxima.